Adelante.
No, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y a todas por el abrir este espacio. El tema, para tratarlo en el poco tiempo que tenemos, es muy, muy extenso y complejo, y aparte apasionante para ustedes como caso de estudio y para mí como materia de mi trabajo directo. De manera tal que voy a tratar de ser lo más puntual posible, con la expectativa de que con sus preguntas pueda atender algunas de sus preocupaciones, y obviamente siempre abierto por la vía de reuniones y por la vía de correos electrónicos a compartir con ustedes información, mucha información. Afortunadamente el Instituto cuenta con muchísima información y para nosotros es muy importante compartirla, y sobre todo con especialistas y sobre todo con interrogantes que ustedes nos hagan, porque es muy fácil en esta vida electoral de organización de elecciones perderse en las mismas y tener riesgos de ceguera de taller, que es lo que menos quisiéramos. Y más que otra cosa, quiero compartir con ustedes esto que parece casi obvio, aunque recientemente ha sido retomado como concepto de la integridad electoral, y ponerlo en la perspectiva de lo que es el reto que tenemos para los próximos años. Muy, muy brevemente, a través de algunas láminas con las que me voy a ir apoyando. Primero, como que les voy a decir a ustedes, el concepto de integridad lo que busca es salir de esta idea minúscula de la organización de elecciones y la de democracia, como si se pensara que solamente se reduce al momento en donde un ciudadano va y deposita en una urna su decisión sobre quiénes quieren que lo representen, cuando lo que tiene que ver con la organización de las elecciones es mucho más complejo y requiere de muchísimos más elementos para llegar justo a ese momento, y tampoco se agota en ese momento, sino en todo lo que lleva. Pero además el concepto de integridad no tiene que ver con todo lo que implica la organización desde su arranque, que por cierto para las próximas elecciones está previsto el 8 de septiembre, que sesionará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sino que lleva hasta propiamente la calificación de los resultados de las elecciones. Pero tiene que ver además, y esto tal vez sea lo más relevante en esta revisión de la visión sobre los procesos electorales, tiene que ver con el contexto. Y que esta referencia al contexto hoy en día, no solamente para nosotros en México, sino en el mundo, es una condición sine qua non para poder pensar los procesos electorales y la organización de las elecciones. Nos podríamos obviarlo, podríamos llevarnos no solamente a una miopía, sino tal vez a una ingenuidad para no calificarnos de otra manera. Lo que hemos vivido en los últimos años en países con sistemas democráticos que pensábamos ya que no podían dar pasos atrás en lo que tiene que ver con las garantías de los derechos en sistemas de inclusión, en la apertura hacia las diferentes opciones y visiones de la vida social y el espacio de lo público, sociedades tolerantes, y como hemos visto que después de décadas, incluso algunos presumen más de décadas, en una tradición democrática ahora vemos tendencias que francamente podemos calificar contrademocráticas, tendencias hacia utilizar al proceso de elecciones para arribar al poder a opciones que van a combatirlo desde el gobierno, y no hablo solamente del contexto latinoamericano y el ejemplo más claro de Venezuela, sino lo que hemos vivido en Colombia en relación a toda la consulta sobre la pacificación, lo que se vivió en el Brexit, y el crecimiento de opciones en Alemania, en Austria, en fin, que sabemos que ya conformados como partidos políticos, realmente acceder al poder es bajo una visión, francamente, de un gobierno antidemocrático, totalitario e inhibidor de opciones. Desconocer este contexto Pero además, el contexto de las condiciones que llamaríamos nosotros los nostálgicos de la academia de los años 60, las condiciones materiales, pues es también otra vez caer en la ingenuidad y correr muchos riesgos en la organización de los procesos electorales si no consideramos también el contexto social, el contexto económico en el que se organiza la selección. Y eso tiene que ver con cuestiones muy muy elementales. Es decir, ¿cuánto nos ha costado llegar a la transición y que la alternancia, de la cual, por cierto, hablamos muy muy poco, pero los datos de alternancia del 2000 para acá son increíbles? O sea, ha habido una gran cantidad de alternancias en ejecutivos estatales, para no hablar de la relevancia de la alternancia del 2000 en la presidencia de la República, en prácticamente todos los ayuntamientos. O sea, la vida política a través de las elecciones y las consecuencias de alternancia en el gobierno, ahí están los datos, poco se ha hablado de eso y del avance que hemos tenido. Pero por otro lado, los resultados de los gobiernos producto de la democracia parecería que no están a la altura de las expectativas de los ciudadanos, que esperarían en la transición democrática que eso se reflejara en mejores condiciones de vida, en mejores servicios públicos, en gobiernos más transparentes. Y lo que hemos estado viviendo en los últimos años es justamente el contraejemplo de esa expectativa social, en donde los datos del Coneval son dramáticos. Los índices de pobreza, marginación, no parece haberse corregido, aunque el último informe que daba el INEGI hablaba de una pequeña recuperación. De todos modos, para el tamaño de los abismos y para el tamaño de la desigualdad social, parecería que estos 20, 30 años de avance democrático no han estado acompañados por mejoras en las condiciones de vida de la población. Y además, lamentablemente, el desprestigio de la política, producto también de gobiernos que han abusado de esa posición para hacer un uso privado de los recursos públicos en lugar de la inversión que se esperaría en educación, salud, vivienda, transporte, etcétera, y actos de corrupción que de repente a uno le preocupa abrir los periódicos a ver qué nueva denuncia hay alrededor de esto, han traído consigo un desprestigio muy grande de la vida política, de la vida de los partidos políticos, mucho desasosiego, incredulidad de los ciudadanos hacia la política, hacia los políticos, hacia los institutos políticos. Y a pesar de que el INE es una autoridad autónoma, con todo lo que eso implica en el nuevo diseño del Estado mexicano, porque a lo largo de estos años también lo que por la vía de los hechos se ha ido haciendo un nuevo diseño del Estado mexicano que rompe esa vieja tradición de los tres poderes para crear esta irrupción de instituciones autónomas, en donde sin duda el Banco de México y el INE, el IFE antes, el INE ahora, tenemos mucho que decir, pero la multiplicación de las instancias. Para el ciudadano, la autonomía en el diseño del Estado mexicano no le dice gran cosa, es muy difícil traducirlo. De manera tal que todo este discrédito de la política, toda esta insatisfacción con los gobiernos que emanan de las instituciones democráticas, para el ciudadano incorpora al INE y a las instituciones autónomas dentro de esta franja. De manera tal que el descrédito, insisto, de los partidos políticos sin duda afecta en la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, y el ciudadano en todas las encuestas aparece, dice, pues el IFE, el INE, es parte del sistema de partidos, si no es que, francamente, la conformación de su Consejo General, y esto también sin duda tiene que ver con la conformación de los consejos de los OPLES, pues obedecen a cuotas partidistas. Entonces, la autonomía para el ciudadano está desdibujada, independientemente de la calidad que puede haber en la organización de las elecciones y cómo se ha avanzado muchísimo en que efectivamente el voto se cuente y se cuente bien, y todos los procesos asociados a la organización de las elecciones y además los instrumentos con los que organizamos las elecciones, como el padrón electoral, el listado nominal, el hecho de los, no los quiero aburrir con los números, pero los números son impresionantes, de lo que la legislación electoral nos obliga como autoridades electorales a hacer para transparentar la organización de las elecciones para el ciudadano en este contexto, no cuenta. Y ahora en los últimos procesos electorales, sobre todo 15, 16 y en particular este año, ponen en duda cuestiones que nosotros ya dábamos por resueltas e incuestionables, como la posibilidad de fraude electoral, por ejemplo, y otras cuestiones que obviamente para los 60, 70 eran temas y que en los últimos 20, 25 años habían dejado de serlo, ahora emergen otra vez en esta duda del ciudadano de cómo lo más básico podría tener cuestionamientos en cuanto a la certeza, a la imparcialidad del propio árbitro electoral. Por eso, para nosotros es muy importante pensar el 18 en esta integralidad, en la complejidad del proceso, en la organización del proceso, pero también en el contexto político, social y demás. Y si bien el INE está dentro de las instituciones todavía con mayor credibilidad, está venido cayendo y para nosotros es sin duda un déficit muy grande, porque el diseño de los procesos electorales en México está basado en el ciudadano. Es finalmente el ciudadano el que hace las elecciones. Es la principal, la única autoridad, la máxima autoridad del día de la jornada electoral en todo lo que implica su responsabilidad, y es el ciudadano el que cuenta, recibe y cuenta los votos de sus vecinos el día de la jornada. Y ustedes conocen muy bien, no voy a abundar en eso, pero para nosotros perder credibilidad hace mucho muy complejo pues eso, acercarnos al ciudadano. Y estamos obligados por ley en los acuerdos políticos que los actores, al dejar de ser partidos y volverse legisladores, han ido construyendo una legislación que, si bien pone candados para evitar abusos de unos y otros en la contienda electoral, han hecho terriblemente complejo el proceso de organización de las elecciones. Lo he dicho en muchos foros, lo repito acá, yo creo que hay que desandar esta complejidad de toda la norma electoral, porque la norma electoral debería ser lo más sencillo posible si es que queremos que el ciudadano se acerque a la vida pública. Y como está ahora, para participar en política hay que tener un equipo de abogados detrás que le vaya advirtiendo a uno todos los riesgos en que puede incurrir y sobre todo las sanciones que se puede llevar por un árbitro odioso como el Instituto Nacional Electoral, que hemos pasado de eso. Fue un árbitro muy reconocido en la transición del 2000 y cada vez nos hemos ido volviendo más odiosos, porque ahora regulamos todo y todos son sujetos regulados, cuando una autoridad administrativa electoral debería ser simplemente organizar elecciones. Y ahora el INE ahora hace mucho más que organizar elecciones y regula prácticamente a todos los actores, no solamente a los partidos, a los candidatos, sino a todos los actores que se asoman a la arena política y demás. En fin, una acotación al margen, simplemente. La lámina que ustedes tienen ahí, vean nomás qué ha pasado después de la reforma del 14, si ya antes de la reforma de ese año la legislación electoral era compleja, ahora después del 14 se ha vuelto mucho más compleja, con muchas lagunas que el INE ha tenido que ir subsanando a través de acuerdos que finalmente, bueno, llegaron a ser más de 100, aparte de la Constitución, la LEGIPE, la Ley General de Partidos, más de 100 acuerdos que el INE tuvo que tomar para subsanar algunos de estos lagunas que hubo en la reforma del 14, y que finalmente nos llevó a aprobar un reglamento de elecciones, que es un volumen bastante grande, en donde están sistematizados todos estos acuerdos para dar a todos los interesados y a los actores políticos en particular y para las propias autoridades, pues un marco de referencia de reglas que tuvieran por lo menos en un solo cuerpo normativo y con esto dar un poco más de certeza. Después de la reforma del 14 hemos ensayado ya todas las posibles elecciones. Aquí están los datos, ¿no? Desde la organización de la elección de un partido, que era cosa impensable hace pocos años, ¿no? Que una autoridad organizara la elección de un partido, ya lo tuvimos en el 14, todavía hasta hace unas semanas había la posibilidad, yo creo que ahora ya sí, ya desapareció afortunadamente, de que organizáramos una segunda elección, pero concurrentes, federales, extraordinarias, ordinarias y sin concurrentes con la federal, la Asamblea del Constituyente de la Ciudad de México, que fue toda una experiencia, yo diría también digna de estudio, porque es la primera vez que hay una elección cuasi exclusivamente parlamentaria en cualquier ámbito de gobierno de la historia del país. No conocemos esas experiencias como hay en otros países, que fue para nosotros todo un reto de esta organización. Y, en fin, aquí están, nomás nos falta, yo digo a veces medio en broma, medio en serio, que nos llamen a convocar elecciones a la Sociedad de Padres de Familia en la escuela de nuestros hijos. Yo creo que, en fin, no quisiera, no me hagan la buenora. En esta idea, y voy a pasar muy rápidamente algunos por el tiempo, algunos de los datos que me interesa compartir con ustedes. Primero, ¿qué esperamos para el próximo año? La ley nos dice que incrementó el número de visitas que la autoridad electoral tiene que hacer para conformar las mesas directivas de casilla. Antes era el 10% de los ciudadanos en el listado nominal, ahora es el 13%. Esa cifra es cercana a los 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que habrá que visitar. Se dice fácil, tiene toda esta complejidad, y más en este contexto que ya refería antes, un poco de escepticismo. Y a veces, en algunos lugares está costando mucho más trabajo. Yo veo, obviamente, hay algunos rangos de edad en donde todavía esto es más complejo. ¿Dónde es más complejo y hay mayor rechazo? Obviamente en zonas urbanas, y también corresponde esto con el nivel de participación, que ustedes pueden cruzar los datos que nosotros tenemos en un caso y en el otro, con los jóvenes, sobre todo esta frontera entre los 22, 23 años y los 39 años, que ahora, por cierto, entre los nuevos votantes entre 18 y 20, que realmente acuden mucho a votar, por lo menos para vivir por primera vez la experiencia, vamos a tener un listado nominal entre 18 y los 39 años que va a ser más del 50% del listado nominal. Entonces ahí tenemos un reto muy muy grande, por el peso que tiene estos cortes de edad, pero además por el escepticismo que predomina a esta generación, que luego a veces injustamente se les hacen muchos atributos muy negativos, pero que se les denomina los millennials, pero que en general comparten mucho escepticismo en torno a la vida pública, a la política y a la participación en los procesos electorales. Obviamente participan también menos los hombres, más las mujeres, y obviamente el reto es distinto en las zonas rurales, en donde la participación es mucho mayor, pero ahí el problema en ocasiones es de logística por la dispersión de las localidades. Vamos a instalar, y necesitamos para el día de la jornada, en activo, alrededor de 950,000 ciudadanas y ciudadanos que van a estar en el nuevo diseño de la casilla, que es la casilla única. Recuerden ustedes que antes, en el modelo previo, teníamos casillas espejo para la autoridad local y para la autoridad federal, 4 y 4 funcionarios. Ahora, con el nuevo diseño, tenemos que ir por 6, que en 656,000 casillas que aproximadamente esperamos instalar el 1 de julio del próximo año, pues vamos a requerir alrededor de 950,000 funcionarios de casilla para ese día. Pero necesitamos una reserva de otros 500,000 adicional que siempre tenemos que entrenar para en caso de que haya sustitutos a última hora. La participación de actores políticos es otro dato muy, muy interesante. La cobertura hoy en día de representantes de partido en las casillas cada vez ha ido en ascenso. ¿Sí? Y esto es una especie de paradoja en la discusión pública sobre el eventual fraude en las elecciones. La participación es muy amplia en términos de funcionarios de casilla que acuden. La tuvimos en el 2012 un número importante de sustituciones de funcionarios. Esto se ha ido corrigiendo de manera muy importante en las últimas elecciones federales y locales, de manera tal que se ha reducido los ciudadanos que se toman de la fila, pero y también por otro lado ha crecido la representación de los partidos. Este año, en las cuatro elecciones que hubo en el país, en las cuatro entidades, llegó a más del 99.99% de casillas en donde hubo representantes de partidos políticos. Es decir, hay una gran vigilancia de los partidos sobre el propio proceso electoral, y a pesar de eso, después tenemos que no hay un reconocimiento de los propios resultados, ya un cuestionamiento, a pesar de una amplia participación de los institutos políticos en la cobertura del seguimiento de la propia jornada electoral. O sea, ustedes saben, a partir de la reforma se busca profesionalizar todo lo que tiene que ver con la organización de las elecciones. Se crea el Sistema Nacional Electoral, el Profesional Electoral, que antes nomás estaba en el INE. Nosotros tenemos más de 2.200 funcionarios en el Servicio Civil de Carrera de la institución, y ahora se incorporan alrededor de 500 más de los OPLES que entraron al sistema. Nosotros, la verdad, esperábamos bastantes más, pero fueron los propios institutos locales los que decidieron qué plazas iban a entrar al concurso, y solamente entraron alrededor de 500, pero obviamente esta es una tendencia que va a ir creciendo para ir profesionalizando cada vez más a nivel local los funcionarios que atienden las tareas sustantivas en la organización de las elecciones. Tenemos todo, afortunadamente pasamos ya por el reto de la distritación, ya con los datos del censo del 2010. Todavía traemos algunos litigios en la corte, en el estado de Morelos, por ejemplo, pero espero que, bueno, parece ser que la corte nos deja otra vez al INE la responsabilidad de decidir cuál de las dos situaciones que se hicieron se van a aplicar para el proceso del 18, pero hemos pasado ya por todo ese proceso de distritación, que es una atribución nueva y que tiene la autoridad nacional para efectos no solamente en lo federal, sino también en lo local, que ustedes conocen muy, muy bien. Lo que está ahorita en la discusión pública, el financiamiento de los partidos como un gran tema. Ya conocen ustedes la cifra que aprobó el Instituto para Financiamiento Público a los Partidos Políticos para el próximo año. Asciende a 6.788 millones de pesos para los partidos nacionales. Y nosotros calculamos que, derivado de la reforma, no es una decisión que nosotros tomamos, nosotros solamente hacemos una aplicación, ni siquiera matemática, aritmética, de la fórmula que está en la Constitución. Como ustedes saben, es la única fórmula que con efectos económicos que está en la Constitución, que es el financiamiento. No está la ciencia, no está la educación, no está la tecnología, pero sí está el financiamiento de los partidos, y es simplemente el 65% de una UMA por el multiplicado por el padrón electoral al 31 de julio del año correspondiente, previo al año que se asignan los recursos. Pero además, la reforma del 14, y sobre eso se ha estudiado y se ha dicho muy poco, y sería interesante que ustedes como especialistas lo estudiaran, también obligó a las entidades a aplicar un financiamiento público local para todos, para aquellos partidos que tienen registro en la localidad, con una fórmula similar a la que está aplicando el INE. Por lo tanto, es de esperarse que el financiamiento a los partidos políticos el próximo año llegue, según nuestros cálculos, alrededor de 13.000 millones de pesos. También creo que es un tema que obviamente está en la paleta para la discusión pública. También les anuncio, no son buenas noticias para nosotros, vamos a llevar el próximo lunes al Consejo General el presupuesto del INE para el próximo año, y francamente estamos muy, muy asustados. Es muy alta la cifra, y muy preocupados. Pero cuando se hacen las reformas, no se le pregunta a la autoridad electoral dos cosas básicas que se le preguntan en otros países. En otros países, cuando el legislador está pensando en una reforma electoral, llama a la autoridad y le pregunta: oye, estamos pensando hacer esto. Primera pregunta: ¿se puede o no se puede? Y segunda pregunta: ¿cuánto cuesta? Esa discusión de viabilidad y costo, lamentablemente, no se ha dado en las reformas electorales. Y bueno, no les quiero adelantar la cifra, pero estamos francamente, van a ser de nuestros peores días los que vienen en el cuestionamiento. Pero hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar de racionalizar lo más posible, y eso es lo que cuesta ahora, con estas reglas, organizar elecciones. Y ahora, más que nosotros, estamos costeando prácticamente lo más fuerte de las elecciones. Los OPLES tienen una participación muy pequeña. Todo el trabajo de llegar hasta la casilla ahorra de calle en el instituto. Nosotros calculamos que en este presupuesto que llevamos el lunes al Consejo, alrededor estamos ahorrándole a los estados más de 2.000 millones de pesos de lo que es el costo de la organización de la elección del próximo año. Hay mil temas de los cuales hablar. Va a ser muy rápido por un tema muy, muy delicado, que es la vigilancia en la equidad de las contiendas. Aquí fiscalización adquiere una centralidad para el próximo año en la legitimidad de las elecciones, muy, muy importante. Ustedes seguramente siguieron en los medios los cuestionamientos que vienen desde el 12, que es lo que provocó la reforma del 14 en esta materia, para darle al INE la atribución de la fiscalización de todos los procesos electorales en el país, en plazos muy cortos y con consecuencias muy fuertes, porque podrían llevar hasta la anulación de una misma elección. Como ustedes saben bien, está ahorita en litigio los resultados justamente del gobernador de Coahuila, entre otras razones por la eventualidad de que finalmente se resuelva que hubo un rebase en los topes de campaña asignados para la contienda en aquella entidad. Esas consecuencias tiene, y eso va a ser un factor fundamental para la organización y la legitimidad de los resultados electorales el próximo año. Para nosotros será muy importante poner una vara en esta materia este año como un antecedente para lo que debe ser la actuación de la autoridad electoral en materia de fiscalización, por lo delicado de la materia. Vamos con un registro, un padrón electoral, un listado nominal, un padrón electoral de 87.7 millones de ciudadanos y un listado nominal que andará arriba de los 86.5 en el listado nominal. El otro dato relevante es el voto en el extranjero. Ahora, con un listado nominal único elaborado por la Autoridad Nacional, a la fecha tenemos más de 420.000 compatriotas que ya han hecho su trámite de la credencial para votar en el extranjero. El tenerla, como ustedes saben bien, no necesariamente corresponde a quienes van finalmente a emitir un voto, pero nosotros calculamos que andaremos al menos en el 500.000 de empadronados en el padrón electoral del instituto para el 31 de enero del próximo año, cuando se cierra este ejercicio, y obviamente iremos por la mayor cantidad de votación posible de ese al menos 500.000 de conciudadanos que estarán en ese listado nominal. En fin, quiero ir muy rápidamente al final sobre justicia electoral. Ustedes conocen también los efectos de la reforma del 14. Se quedaron en el Instituto Nacional los procedimientos ordinarios sancionadores. los procedimientos especiales. Una parte se quedó con nosotros, todo lo que tiene que ver con la sustanciación de esos procedimientos, pero ya la resolución pasó a una nueva sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo sigo insistiendo en que todos los procedimientos deberían salir de la autoridad administrativa para que fuera solamente administrativa y dejar a la autoridad jurisdiccional con el resto. Avanzamos un poquito en el 14, pero creo que todavía de manera insuficiente. No porque no nos podamos hacer cargo, sino claro que podemos y lo hemos hecho todos estos años. Pero creo que desdibuja lo que es el perfil de una autoridad administrativa y le confunde, porque de hecho es en primera instancia una autoridad jurisdiccional. Y yo creo que eso genera mucha distorsión en la comprensión de la propia ciudadanía de qué implica organizar elecciones y desdibuja las tareas, insisto, de la autoridad administrativa. Y luego, para cerrar y esperar algunos comentarios de parte de ustedes, obviamente muy preocupados de nuestra parte en la legitimidad, en la evaluación que tiene la institución y en la promoción de todo lo que tiene que ver con lo que antes denominábamos nosotros la estrategia de educación cívica, que ahora le hemos cambiado el nombre a cultura cívica. Creo que es mucho más ambicioso el reto, pero de ese tamaño es creo que la convocatoria que tenemos que hacer para recuperar a los ciudadanos en el espacio de lo público, en su espacio. Y como no me canso de repetir, lo público, el espacio de lo público para mí es como la selva, no conoce vacíos. Y cuando alguien genera un vacío, alguien lo va a ocupar, y no necesariamente con las mejores intenciones. De manera tal que lanzamos esta nueva estrategia que está centrada en tres ejes fundamentales. Hablar con la verdad, eso nos implica a todos, desde el ciudadano con nosotros, pero al funcionario público con mayor razón. Promover el diálogo entre nosotros y elevar los niveles de exigencia para con nosotros y para con quienes nos gobiernan y nos representan, y promover una cultura cívica. Esto está basado en nuestro estudio sobre la cultura cívica en el país, lo que llamamos el informe país, un estudio muy amplio que levantamos nosotros en el 13, publicamos en el 14, queríamos hacerlo este año, lamentablemente no lo vimos ya oportuno por la cercanía del proceso, y eso puede sesgar, dado los ambientes políticos, la opinión de los ciudadanos sobre la propia ciudadanía. Así que vamos a levantar el segundo estudio, yo calculo que hacia finales del 19, una vez que haya pasado ya la secuela de toda la efervescencia político-electoral, que eso puede sesgar obviamente la apreciación de la ciudadanía sobre el espacio de lo público. Y a pesar de todos los pesares, esta es la tarea que tenemos, estas son las reglas que hay que aplicar, y este es el contexto que en ocasiones para el ciudadano no solamente se traduce en desapego hacia lo público y desinterés o desenfado, sino en ocasiones en molestia. Sentimos con este recorrido que hacemos por el país, en el despliegue que el INE tiene, ahora sí, en todos los rincones del país, que en ocasiones el ciudadano, cuando uno le habla del espacio de lo público, tiene coraje, tiene un cierto grado de decepción sobre lo que ha venido pasando, y no podemos perderlo. Obviamente es una tarea que rebasa con mucho al INE, pero en donde el INE pone especial interés, porque en eso está en juego el poder organizar elecciones con estas reglas y darle credibilidad a las mismas elecciones. La responsabilidad, tengan ustedes por seguro, de lo que le toca al Instituto Nacional Electoral, vamos a cumplir con ello. Habrá elecciones organizadas de manera imparcial, los votos se van a contar, el despliegue va a ser el que el INE ha tenido en otros procesos, y esperaríamos de los actores políticos que tengan el mismo respeto a las reglas que ellos mismos se han dado para contender por los espacios de responsabilidad pública. Cierro aquí, corrí lo más pronto posible para estar en tiempo. aunque hay muchísimo de qué hablar y muchas ganas de compartir con ustedes preocupaciones y escuchar sus planteamientos. Gracias.
Gracias, Fernando.